desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos ya en el mes de noviembre. Es prácticamente el penúltimo mes del año. Ya huele a pavo, ya huele pues a cena de Acción de Gracias. Par de días más. Ya va a encontrar también aquí el arbolito de Navidad, ya huele a Navidad, ya huele a Año Nuevo, ya huele a fin de año, y ya huele también a Income Tax, que ya la primera semana de enero ya les daremos a ustedes las notitas de todo lo que dieron para el Señor. Va, ya viene otra vez el Income Tax, las promesas de Dios. Estudio número 79, Bible Study number 79. Vamos a ver dos promesas en esta noche. Y acá en la iglesia nos ponemos en pie. Y a usted que nos escucha allá a través de Radio Bautista o por medio del Facebook nos sigue, queremos darle la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Salmo 69, versículo 30, versículo 30, 31, 32 y 33. Yo voy a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 69 del 30 y 32. Y en el versículo 33 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia, dice así el Señor en su palabra. Escuche, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios, oiga, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Todos en el 33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Leyendo la última palabra, prisioneros, ¿quién iba a imaginarse, yo menos, de que esta noche que íbamos a hablar de un tema como estos, había una damita que tenía planeado visitar nuestra iglesia para abrir su corazón y contar su problema legal o la situación en que se encuentra su esposo? Tu palabra dice que tú no menosprecias. De acuerdo a lo que está escrito acá, queremos pedirte que hagas justicia y que abras esa celda, que se haga tu voluntad. Háblanos al corazón, bendice nuestra iglesia, oramos por las cajitas de la misericordia, oramos por la entrega de los pavos, oramos por los viajes misioneros a Chiapas, a España, oramos por la nueva plantación de iglesias, oramos por la agencia misionera, por el seminario y por cada uno de nosotros. En tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Son en realidad uno que otro, que ya veníamos ratos de no venir a los miércoles a escuchar la palabra de Dios o a estudiar, y son algunos que se unen también, los que nos siguen a través de las redes sociales. Pero también son algunos hermanos que han optado, ¿no? Hoy decíamos el domingo en el culto, qué inteligente fue usted haber estado el último culto del mes de octubre en la casa de Dios. Y recordábamos que usted podía ser sabio y comenzar el mes de noviembre en la casa de Dios. ¡Qué bueno! Pero para aquellos que hicieron o abrieron algunos paréntesis en su forma de congregarse o en su forma pues, de asistir, hemos venido hablando todas estas semanas que ya son 70. ¿Se imagina usted que ya la otra semana, en el día miércoles, es el estudio número 80? Ya llevamos, ya cuando llegue ya al estudio número 100, diré, ¿se imagina usted 100 miércoles aprendiendo de lo mismo? Aprendiendo de aquel compromiso que le nació en el corazón a Dios y decir cosas que nos iban a servir a nosotros para poder descansar en el momento que llegáramos a tener una situación en donde sentíamos que ya la carreta se nos atoraba. Hablábamos con los hermanos del seminario Estoy teniendo, y les quiero comentar esto porque me siento orgulloso de ellos, estoy teniendo una promoción nueva, una promoción linda, una promoción bastante homogénea dentro de lo heterogéneo de lo que son ellos, sus personalidades, sus capacidades, su preparación académica. Y les digo, estoy ilusionado con ustedes, estoy contento y estamos comenzando y sé que va a salir una muy buena promoción de esto. Estamos enseñando la clase de homilética y les decía, pues qué lindo que Dios que ha dejado, que inspiró pues a estos 40 hombres que fueron los autores de los 66 libros que tenemos en la Biblia, los inspiró para dejarnos a nosotros escrito algo que en algún día de la vida nosotros lo íbamos a necesitar. Las promesas de Dios son aquel acto voluntario, aquel acto que dentro de ese carácter divino es donde Dios viene y habla y se compromete con usted y conmigo y se compromete con la iglesia y se compromete con Israel para poder darle una palabra que no es solamente de aliento. No es una palabra solamente para a la ruru niño. No. Sino es una palabra que tendrá un cumplimiento en el tiempo que Él ya lo ha establecido. Y hemos venido hablando de que hay una cantidad de promesas, promesas de salvación, cosa que ustedes ya han empezado a ver. Se salvó mi compañero de trabajo, se salvó mi primo que era muy terco, se salvó mi papá que no quería nada con el evangelio, se salvó mi jefe. O sea, estamos empezando a ver que la salvación está empezando a llegar. Promesa de salvación, promesa de sanidad de cuerpo, promesa de protección. Fuimos, regresamos y venimos y el Señor nos dijo que Él iba a bendecirnos en nuestra salida y nuestra entrada. Entonces lo que tememos... Está más chulo ese predicador que yo, ¿verdad? Ese es el único problema que tengo yo de esa foto. Eso es todo lo que quiero decir. Crea, hombre. Crea. Eso es todo. Crea, hombre. Bueno, me voy a meter en el terreno. Creamos, hombre. Creámosle a Dios. Es que le voy a decir algo, hermano. Y mire, vamos a estar, usted y yo, vamos a estar lejos de alcanzar las promesas de Dios si nosotros no creemos. Recuerde que Jesús lo dijo, Él lo estableció, dijo que al que cree todo le es posible. Entonces es muy probable que nosotros no hayamos visto todavía la mano, el favor de Dios en nuestra vida porque ha habido un espacio en donde hemos dudado. Santiago es muy fuerte, Santiago es muy duro y dice, nunca tal piense ni crea que va a alcanzar lo que ha pedido si llega a dudar. Hemos hablado de promesa de perdón de pecados, promesa de prosperidad, promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, que por cierto les voy a suplicar que ore por mí porque ese es el sermón que yo voy a predicar en la convención. A mí me asignaron darme el tema del Espíritu Santo. Y es un tema bastante negligido, es un tema bastante ignorado en nuestras iglesias. No se habla del Espíritu Santo porque van a pensar que el pastor es carismático. El pastor habla mucho del Espíritu Santo y el pastor es pentecostal. Sin darnos cuenta que, ¿sabe usted? Aquí tengo la información, el sermón ya está terminado, unos detallitos nada más que le estoy arreglando. Sin darnos cuenta que el Espíritu Santo aparece en Génesis, en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu Santo termina en Apocalipsis que dice, el Espíritu y la iglesia y la novia dicen ven. Aparece el Espíritu Santo inspirando a los profetas. El Espíritu Santo engendró al Señor Jesucristo. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el inconverso, en el creyente. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y si nosotros ignoramos esto, si nosotros negligimos esto, nosotros ofendemos a la persona del Espíritu Santo. La oración se hace del bautismo y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La doxología es lo mismo, la gracia de Dios, la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. No podemos dejarlo afuera. Entonces hay una promesa, la promesa de darnos un nuevo nombre, la promesa de darnos victoria, victoria. No sé en 5 años cuántas veces pensó ya no hacer nada esta jovencita por su pasaporte. y la misma persistencia, la misma insistencia que tuvo esta jovencita. Por un documento le pido por favor y le ruego a usted que haga lo mismo con la petición que usted tiene delante de Dios. Pero hay una promesa. Por eso me sorprende tanto esto. Usted sabe que los miércoles estudiamos las promesas. ¿Quién me iba a decir a mí que esta noche nosotros íbamos a hablar de una promesa de libertad? ¿Sabe usted que esta jovencita es tan tímida, es tan introvertida, es tan calladita, ella no habla mucho? ¿Qué le puso Dios en su corazón? No lo sé. De poder venir y buscar alguien que le escuchara, alguien quien le pudiera poner un poquito de atención y contar el caso que tiene. ¿Y sabe usted que este estudio está hecho desde la semana pasada? Si no lo entiendo, mire, esto es de Dios. Y a la persona que me está escuchando y que está aquí en esta noche y que sabe de qué estoy hablando, esto que vas a escuchar es de Dios. Aferrate, y lo que he intentado decirlo. Cada vez que un predicador se pare detrás del púlpito, ese predicador le está dando a usted un mensaje de parte de Dios a su vida, en su estilo, en su forma de ser. Tal vez usted no lo escuchará muy agradable, tal vez no, el predicador suyo no es el santo de su devoción, pero escuche lo que va a decir. Recuerde que la Biblia dice que al que nosotros nos escucha, escucha al que nos envió. El que nos recibe a nosotros, recibe al que nos envió. Entonces, quiero decirle a esta persona que escuche que esto es un mensaje de parte de Dios a su vida. Hay una promesa de libertad. En el versículo 32 y 33 del 69, aquí viene esto. Y no solamente tiene que ver con libertad de la prisión, sino de muchas cosas que hoy voy a mencionar. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Aquí está una cosa. En la parte final del versículo 32, esto es para esta jovencita. Mira lo que dice la Biblia. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Te voy a explicar más adelante cuál es la definición o cuál es la explicación de lo que significa y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye, te oye a ti, que eres menesterosa, que tienes una necesidad, que has venido a pedir, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Hermanos, ¿qué daríamos? Póngale pues, lo vamos a poner en una forma más material, más tangible y menos abstracta. ¿Qué lindo sería tener libertad financiera? Ya no tener que ir a sobar ropa, pues, vaya. Porque, de veras, muchos de nosotros somos así. Y hacemos un tour, comenzamos en Dealers, de ahí nos vamos a JCPenney's, nos vamos para Sears, vemos el vestido, ¿verdad? El par de zapatos. Y nos vamos a Marshalls. Y por último terminamos en Ross. Vaya. Y si no nos fue muy bien, en Fallas y Paredes, ¿verdad? Vaya pues. Hermano, ¿no le gustaría usted tener una cierta libertad financiera? Y prepararse, bueno, hoy sí me voy a poner un vestido para la noche de gala. Pijazo de aquí para acá. Vaya, hoy sí. Zapatos con lentejuelas. Una bolsa que cueste $800. Coach, Prada, Burberry. Relojito que relampagueye. Mis lentes bonitos, aunque sea de noche y oscuros, pero me los pongo encima del pelo, ¿verdad? Esta noche de gala de la iglesia, sí me la quiero disfrutar yo. No hemos podido. Porque no hay libertad financiera. Y qué bueno, porque no somos tan vanidosos. Qué bueno, porque no somos personas que, ay no, yo no tengo que ponerme, por eso no voy. Yo le contaba a Sandra y le contaba a Gerardo la vez pasada. No sé qué fue lo que sucedió. Tenía mi saco en una silla ahora que estábamos en España. Y se cayó el saco de la silla y se vio parte del traje negro que yo tengo, que uso los domingos, en la parte del fondo, esta parte del lining, ¿no? De adentro, rota. Y me dijo, mire cómo está. Sí, así ha estado, digo yo. No le digo que un día metí la mano por un lado y salió por otro lado la mano, fíjese, del saco. ¿Ya?
Yo no soy de esos de que voy a agarrar un traje nuevo, que lo, dicen que salió uno bueno para acá, y que salió uno de Hugo Boss, y que ahora hay un traje de Pierre Cardin, y que un traje... No, mire, bajo perfil, trajecito, y tengo años, ese traje tiene 13 o 14 años. Va casi con el siglo, fíjese ese traje, y no voy a comprar. Pero probablemente algunos, bueno, ya no es solamente libertad financiera. Ay, aquella cosa de saber que ya llegó el 28 y empiezo con ese gran ajolote porque tengo que pagar la renta. Y tengo que pagar la cuota del colegio de mi hijo. Y tengo que pagar el cable. Y tengo que pagar el teléfono. Y bueno, un mes pago el teléfono, otro mes pago el cable, un mes pago el seguro y otro mes... Y la pregunta, no sé si usted se la ha hecho. Señor, ¿y hasta cuándo vamos a tener nosotros libertad financiera? ¿Sabe qué le digo yo? Le respondo con esto. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Pruebe, hombre. Enamórese de Dios, pero quédese pegadito a Dios. No sé si solamente libertad financiera, libertad legal. ¿Por qué no le daban el pasaporte a esta jovencita? Son casos como los que nosotros hemos tenido y de los cuales frecuentamos, y muchas veces mencionándolo. Porque esta jovencita nació con una partera. Entonces nació con una partera, aquí, nunca se asentó, y se le nada más un documento por ahí. Claro, fue a la escuela, fue al kinder, y fue al intermediate, y fue al high school, y fue a la universidad. Pero tranquilo, claro, pasa para allá, y le preguntan, ¿US? No es, ¿verdad? Yes, es, ¿verdad? Vaya, tranquilo, pues. Y su documento, no, es que está en la casa. Vaya. Pero ya, una y dos y tres. Y pone su solicitud y dice, si usted no nos entrega documentos, constancia, si usted no nos trae papeles donde usted pueda demostrarnos que aquí nació, que hay algo autenticado, algo naturalizado. 5 años pidiendo. ¿Y se lo dan? Aquí hay muchas personas que son los jovencitos o jovencitas que están en este programa del DACA, que ya se les venció el año pasado su permiso. Y peor si queda ese que les conté. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, nos vemos en Chihuahua, ¿verdad? Enfrente de Noa Noa. Yo dije algo el domingo, para Dios no hay nada imposible. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, crea, hombre, crea, libertad de adicciones. ¿Cuántas veces he intentado dejar el alcohol, he intentado dejar el cigarro? Hay personas que han probado de todo. Probaron de todos los cigarros, con filtro, sin filtro. Se han puesto parches, no aquí, en la boca se pusieron los parches y se abren un hoyo en el parche y siguen fumando usted. Dios es capaz de ponernos en libertad. Libertad de adicciones, libertad de personas. Perdone que digo esto, pero es una realidad. Aquí se han puesto estos papelitos de personas que son víctimas de la pornografía. Libertad. Una persona, mire, una persona que experimenta la libertad vive altos niveles de felicidad. Una persona... Señor, prepárese porque mañana se va. Fíjese que el día de ayer pusieron en libertad a 15 reos presos políticos en Venezuela. Uno de ellos, mire, este es un tipazazazazo. Sabe que a uno que le dijeron que iba a salir, dijo, no acepto que me pongan en libertad. Porque yo no peleo ni lucho por mi libertad personal. Yo peleo y lucho por la libertad de todo mi pueblo. ¿Se imagina usted años en la prisión y que le digan se puede ir? Y él dice no. Eso es tipazo, es caballero. Pero la alegría que sintieron estos hombres, estos reos, estos presos políticos, experimentan altos niveles de felicidad. El escritor en este pasaje, oiga esto. El escritor en este pasaje dice que el resultado de buscar a Dios es conocer el gozo y estar contento por haber sido liberado de una situación que te oprimía.
You got your passport already. You got your freedom already. ¿Se terminó?
Oiga para aquellos.
¿Se terminó?
Tu probation.
5 años firmando todos los lunes. 3 años con el device en el tobillo.
¿Sabe usted que hemos tenido casos en nuestra iglesia? Lo digo, se lo digo, mire, porque esto es un orgullo para mí. Y nadie lo sabe quiénes son.
Pero hay personas que los domingos en la tarde, o los miércoles cuando vienen al culto, tienen que irse a cierta hora de la iglesia. Y a veces uno pensaría, los que no conocen el caso, pensaría que es una mala educación, o que se fue, o que... No, es porque tienen el device. Porque no pueden estar hasta las 8 de la noche acá.
Es esa gente, no,
mi total admiración.
El escritor en este pasaje nos está diciendo los niveles de alegría, los niveles de gozo que vive, que experimenta una persona que ha sido puesta en libertad.
Esto nos demuestra que Dios es la única fuente genuina de la felicidad. Que la única fuente genuina de felicidad se encuentra en Dios.
Existen algunas cosas que ofrece, es cierto. Existen algunas prácticas, algunas cosas que ofrecen darnos a nosotros temporalmente aparentes dichas.
Y puede ser que lo más anhelado para ti es el dinero.
Ah, no. Buen caballero, don dinero, ¿verdad?
Ah, no, las penas con pan son menos, ¿verdad?
No se trata que el dinero, pero bien, ¿qué hace falta?
Y tal vez nosotros somos de ese tipo de personas. Pero hay una cita que yo quiero que veas en Proverbios.
No lo busquen en su Biblia, se lo van a poner acá. Proverbios 10:22, y le voy a explicar una cosa, porque esto tiene mucho sentido. Miren lo que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella.
Voy a repetirlo. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová, esa es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella.
No son los fajos de billetes. No son las cuentas en el banco. No son las tarjetas de crédito. No son los depósitos que tenemos. No son las casas, 5 o 6 casas que tenemos. Yo vivo de mis rentas, yo rento las casas, y cada una de ellas me cuesta como 800, $900. Y pues, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve usted? Y cada una de ellas me genera 800, $900. Son 5, son $4,500 mensuales sin yo tener que molestarme.
¡Qué bueno! Pero la bendición de Jehová, esa es la que enriquece y no añade tristeza.
Mire, vivir de la manera que Dios quiere que vivamos es la fórmula perfecta para la felicidad en la vida. Y no importa a dónde tengamos que vivir.
Se lo voy a repetir.
La fórmula perfecta de la felicidad de Dios en nuestras vidas es vivir y no importa dónde sea.
Puede ser en una casita chiquita.
En una casita muy linda, muy blanca.
No importa si es un palacio.
No importa si es una mansión.
Usted no necesita, le voy a decir esto, usted no necesita vivir en un palacio para ser feliz.
Usted no necesita tener dinero para ser feliz. Cuando se tiene a Dios, se tiene todo. Pero si tienes, oiga esto, pero si tienes a Dios y no eres,
lo voy a explicar bien.
Si tienes a Dios, lo tienes todo. Pero si dices y pretendes decir que tienes a Dios en tu vida y no eres feliz,
seguro que no tienes a Dios.
Si Dios no te hace feliz, si Dios no pone gozo en tu corazón, no lo hace nadie.
Primera promesa en esta noche, promesa de libertad.
Pero viene una segunda promesa.
Esta está, pero de Ripley.
Venga conmigo en 71, Salmo 71, versículo 5. Salmo 71, póngame mucha atención, y especialmente aquellos que ya le dieron vuelta al odómetro. Vaya. Póngame mucha atención, es la promesa de fortaleza, promesa para los ancianos.
Aquí lo tengo yo en mi bosquejo. Promesa, si le podemos cambiar ahí. Promesa para los ancianos. Escúchenme bien los que ya le dieron vuelta al odómetro. Aquellos que ya van en la segunda vuelta. Aquellos que ya están entrando ya no en la tercera edad, sino en la cuarta edad. Vaya, póngame atención. Salmo 71, promesa para los ancianos. Vea lo que dice la Biblia. 71:5. Oiga esto. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía. ¿Desde dónde? Desde mi juventud. Pero más adelantito, porque está bien largo el texto, se lo voy a poner en el versículo 9. No me deseches, Señor, en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Versículo 11, diciendo, Dios lo ha desamparado. Eso es lo que va a decir la gente. Perseguidle y tomarle, porque no hay quien le libre. Versículo 18, y luego me pone atención, porque con esto quiero terminar. Aún en la vejez. ¿Estamos todos en el 18? ¿Sí? Vaya. Estamos viejos, pero no sordos. Eso está bueno. Vaya, pues. 18. Oiga esto. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Le voy a decir esto, y con esto voy despacito a terminar. Y luego vamos a repasar algunos versículos claves de este Salmo 71, en donde yo le voy a poner énfasis. Listen to me. Nunca, nunca se es tan anciano para no servir a Dios. Qué pena con el calor del sol, de la una de la tarde. Una vergüenza tremenda me dio el día de ayer. Yo salgo de aquí de la oficina y vamos a ir a hacer unas diligencias. Y encuentro a una pareja de ancianos de aquí de la iglesia, trabajando en la yarda, en los sembraditos, levantando plantas, sacando hierba. Dios bendiga sus vidas. Nunca se es tan anciano para no servir a Dios. Nunca se es tan anciano para orarle a Dios. Nunca se es tan anciano para buscar a Dios. Nunca es y se es tan anciano para amar a Dios. Nunca se es tan anciano para compartir a Dios. Venía entrando, me llama un hermano. Se recuerda que le dije, hay un hermano que es contratista. Y me dijo, pastor, me dijo, fíjese que me acabo de echar un contrato. Me dijo, bueno, y Dios me ha bendecido. Y yo le prometí al Señor que si me salía el contrato, yo le pintaba su casa. La mía, le dije, no, la de él. Me dijo, ah, pues estamos mal, le dije yo, ¿verdad? Entonces, seguro, le dije. Sí, pastor. Mira que mañana domingo en la iglesia lo digo. Hoy me llamó y me dice, ¿qué hora viene, pastor? A 5:20, 5:25 estoy yo hoy miércoles aquí en la iglesia. Es que quiero tomar medidas, me dijo, para ver cómo es. Y me dijo, voy a tener unas máquinas, y vamos a lavar a presión las banquetas y las paredes, y todo lo que es el soffit y todo lo que es esto, los rines y todo esto, lo vamos a pintar bien bonito. Ay, qué bueno. Y me lo estoy enamorando, porque todavía tengo un proyecto. Y nosotros nunca esperábamos, y aquí está la pareja. Mire cómo son las cosas, que os digo cosas, no lo vi el miércoles pasado, no estaba el antepasado, pero hoy que está acá, no lo digo a propósito, aquí lo tengo anotadito yo. Todavía y espero que Dios me dé tiempo para hacerlo. Pero el último proyecto que quiero hacer es ese lugar donde está el carport, donde está el estacionamiento atrás. Bien se presta para hacer una extensión de unos dos apartamentos más chiquitos de los que hicimos, y en el centro una lavandería, una lavadora, una secadora y un cuartito chiquitito con una cocinita. Para algunos hermanos de la iglesia que no califican, y como ya el Obamacare se va a morir, y que ya no califican para estampillas, y no califican para esto, no califican para housing, vaya, a ver si bendecimos nosotros. Y mi idea es, mi ilusión, esperando que el Señor me dé el tiempo para hacerlo, para terminarlo, que vengan hermanos y que se queden aquí y que vivan ahí hasta que el Señor llama a su presencia. Y como yo ya voy para esa edad, tal vez me muevo yo para acá también. Y como les dije que no me va a alcanzar lo que me van a dar, de repente yo necesito también una cajita de la misericordia para que me den a mí mi despensa. Ay Dios, pero voy a ser director desde de todos los días, 5 de la mañana, arriba todos, a cantar el himno nacional de los Estados Unidos en inglés. Y hay de aquel que esté sentado, no, de pie. 6 de la mañana, 50 vueltas aquí en la cancha de básquetbol. Redoble, desayuno. Y que se vengan para acá. ¿A qué horas entran a orar los pastores en Chiapas, hermano? ¿Sabe usted a qué horas llegan los ancianitos de la iglesia a la iglesia de Suchiapa, la que estamos construyendo? A las 3 de la mañana. Y no se levantan de ahí sino hasta las 5 y media, 6 de la mañana. ¿Usted sabe cuál es el desayuno? Un pan, una concha así, y una tacita de café. Y nosotros aquí a las 3 estamos haciendo cambios de velocidad para el segundo sueño. Injusticia hoy. Es muy probable que físicamente, por ser ancianos, con esto quiero terminar. Es muy probable que físicamente, por ser ancianos, ya no podamos hacer las cosas que antes hacíamos. Pero hay muchísimas cosas en las cuales todavía ustedes pueden ser útiles para Dios. 156 conversiones del día de ayer en el pan de vida. Hermano, le voy a dar los versículos, pero le voy a decir esto y con esto cierro. Nunca deje de servir a Dios. Nunca deje de confiar a Dios. Nunca deje de compartir a Dios. Dios tiene un final maravilloso para todos aquellos que le han servido de una forma ininterrumpida. Y después de los ejercicios y de las 50 lagartijas y de las 50 vueltas en la cancha de básquetbol y el desayuno, a estudiar computación. Inglés. Y si se puede francés, también. No se caigan, hombre. No se dejen caer. Con esto cierro. 3:71-3. Le voy a ir dando los versículos. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra cuando continuamente. 71:3. 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. 71:9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. 71:17. Vea lo que dice: oh Dios, me enseñaste de mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y en las canas. Oh Dios, no me desampares. Y el versículo 20, nos ponemos en pie todos para leerlo. Con Biblia en mano, leyendo esto, todos a una sola voz. 71:20, dice así la palabra de Dios: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Que el Señor bendiga sus vidas y su palabra. Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Oramos por nuestros ancianos. Oramos, Señor, por nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestros niños. Oramos por nuestra iglesia. Bendice, Señor, las cajitas de la misericordia. Bendice los ministerios de estos hermanos ultra entregados. Bendice cada ministerio de nuestra iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos traído el día de hoy a escuchar el consejo de tu palabra. Bendice a nuestros misioneros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios. que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.